mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en otro nuevo programa de Maitri. Por si pensaban que el tema estaba terminado, no está terminado. Vamos a seguir hablando de la pareja. El título es La pareja segunda parte. Podríamos hacer una trilogía, más de una trilogía, una saga, ¿no? Creo que se dice así el término, una saga. porque en realidad el tema de la pareja, si bien uno dice sí, es con otra persona, pero estamos hablando de relaciones, esa es la clave, ¿no? O sea, y la pareja es una de las relaciones importantes a poder comprender viendo esto, ¿no? En nuestro origen, nuestros primeros vínculos. Entonces, sí, por un lado es la pareja, pero si uno lo puede extender a otros ámbitos, estamos viendo cómo nos relacionamos con la otra persona, ¿no? ¿Quién tenemos de invitada del otro lado?
Aquí estamos.
Bueno,
la gente ya me conoce, Graciela López Abad. Y lo que hablamos de la pareja es algo que hay partes profundas y esotéricas para hablar sobre el tema. ¿Por qué? En principio, la mujer tiene una manera de manejarse muy especial y particular, y es muy probable que ustedes hayan visto videítos en TikTok o en Facebook, donde es muy gracioso, pero muy real, que hay hombres que están tomando nota de cómo tratar a la mujer, y una mujer les dice: cuando su mujer les diga, no me pasa nada, preocúpense porque sí les pasa algo. Cuando ustedes le pregunten si tiene hambre y ella dice que no, seguro que sí. O sea, es todo al revés, ¿no? Sí. Es todo al revés. ¿Sí? ¿Vas a decir algo, Nico?
No, es eso, sí, que en realidad en forma de chiste, pero tiene que ver con esto, ¿no? O sea, que en realidad es lograr esa sensibilidad que la persona puede estar diciendo tal cosa, pero su cuerpo, su mirada, hasta su tono de voz, ¿no? O sea, que a veces uno no se da cuenta. ¿Está bien? No, estoy bien, estoy bien. Yo
claro,
escucho eso,
claro,
no es estoy
claro,
bien, ¿no? La rapidez, o sea, hay un montón de cosas. O hasta esto, ¿no? O sea, hasta que la persona lo conteste en forma de chiste, ¿no?
Uh-huh.
Sabemos que el inconsciente no lee chiste. O sea, entonces me lo dice en forma de chiste, ¿no? Como esto que creo que lo hablamos en la parte 1, ¿no? De esto de qué bueno, ¿no? El matrimonio que celebra los 50 años de casado, y uno dice, ¿por qué? ¿Qué celebran? Y que lo vengo aguantando a este viejo durante 50 años, ja, 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 ¿no? Un chiste, ¿no? Lo vengo aguantando. Y uno dice, sí, detrás de esa risa, no sabemos lo que hay ahí atrás, y ese aguantando, ¿no? O sea, tiene que ver un montón de cosas, de lo cual en una reunión social probablemente no se vea. Pero puertas para adentro, ese aguantando, ¿qué significa en este caso para esa mujer? Que después se tiene que hacer un chequeo médico y salta algo, ¿entienden, no?
Por eso, en este sentido, tenemos que ver esto que, desde lo gracioso, esto que planteo es real, y también hay informaciones que parecen muy simpáticas, pero no lo son tanto, donde dicen que el hombre puede hacer una cosa a la vez y la mujer puede hacer muchas cosas.
Sí.
Que se puede diversificar y que puede, no sé, estar hablando por teléfono, darle la mamadera al bebé, estar batiendo algo, en fin, todo junto, ¿no? Bueno, ahora, evidentemente nos queda claro que estamos conformados de manera distinta. ¿Sí? No podemos pedir, la mujer no puede pedir al hombre que sea lo que no es, y el hombre no puede pedirle a la mujer que sea lo que no es. Ahora, nosotros sabemos perfectamente, y eso ha sido a lo largo de la historia, que la mujer atrae por su físico, atrae por una cuestión física, por una cuestión de ser una mujer seductora, pero hay algo que no nos cierra. Y lo que no nos cierra es por qué mujeres muy bonitas están solas. ¿Cómo puede ser? Mujeres sumamente atractivas no pueden formar una pareja estable o, bueno, o les cuesta directamente. ¿Y por qué una mujer que aparentemente no es tan agraciada físicamente está en una relación de pareja y puede estar bien? Ok, acá entra esta parte esotérica de la que hablamos. Y es que la mujer, además de que estéticamente, físicamente, genera una particular atracción en el hombre, sabemos que hay varias cosas. La conformación del hombre generalmente tiende a tener hombros grandes y cadera pequeña. Y que una mujer tiende a tener espalda más pequeña y cadera más grande. Pero que esa conformación en la mujer está íntimamente relacionada con el hecho de traer bebés a este mundo. Entonces, inclusive antiguamente lo que se fijaba era si una mujer tiene caderas grandes va a poder parir, ¿sí? Aunque hoy por hoy la mayoría de los partos se hacen por cesárea y casi parece que se ha estipulado en todas partes, ¿no? Bueno, ahora bien, hay una cuestión, volviendo a esto de una mujer que de repente no es tan atractiva, y yo pongo el ejemplo de una mujer que no era agraciada físicamente, pero que cuando yo estaba en la escuela del Cuarto Camino, quien era el maestro en ese momento, nos explicaba el porqué de que esta mujer fuera profundamente atractiva, a pesar de que no se maquillaba, no arreglaba su cabello, no tenía rasgos muy bonitos, pero todos los hombres más famosos querían tener algo que ver con ella, al punto tal que su pareja, antes de que ella falleciera, era un hombre mucho más joven que ella, que la adoraba, la amaba profundamente, que la cuidó hasta el final y que llevó a cabo todo lo que ella le había pedido una vez que ella también partiera. Y una cosa significativa, que él, a pesar de ser mucho más joven, murió a los pocos meses. Bueno, esto tiene que ver, lo que explicaban en la escuela de Cuarto Camino, es con una femineidad. Una de las cosas que a veces se practicaba en esta escuela era que en los grupos que teníamos de mujeres, un 40 días las mujeres no se pintaran, no se maquillaran, no se arreglaran y salieran así al mundo, ¿no? Pero había un pequeño detalle, no se podía decir, había que guardar secreto de esto de no maquillarse y no arreglarse. Yo recuerdo en ese momento que a mí me tocaba que mi mamá me decía, pero ¿cómo puede ser? Nunca te vi más desarreglada que ahora. Claro, porque no podía decir que estaba llevando adelante esa cuarentena, que lo que se pretendía hacer es que la mujer se diera cuenta del verdadero poder que encierra adentro y que no es una cuestión simplemente que tiene que ver con pestañas, con pintura de labios, etcétera, etcétera. Bueno. Ahora hay alguien que es sumamente interesante y que es el doctor Herminio Castellá, que él explicaba las fases de la mujer. El hombre no tiene fases, es la mujer. Y esas fases son tres. Una, la primera fase es la fase erótica. La segunda fase es la de atracción genital. Y la tercera fase es de repulsión. ¡Wow! Cuando uno escucha esto dice, bueno, ¿qué es todo esto? La primera fase, la fase de atracción erótica, es la de esa mujer que transmite feminidad por sí misma. Ni siquiera necesita hablar. Su gesto, su modo, su forma de moverse, su gesticulación, su ternura, su capacidad de contener, es prácticamente muy, muy llamativa. En ese momento el hombre, a nivel general, que ve a una mujer de ese estilo, lo primero que le surge es el deseo de protegerla, de mimarla y de cuidarla, de acercarse a esa mujer a brindar todo eso. Por favor, prestemos atención a un pequeño detalle. Estamos en un proceso en este tiempo de la humanidad muy difícil, donde esta fase puede estar en peligro, porque muchas mujeres pueden decir, yo no necesito a nadie. Yo me las arreglo sola, yo me mantengo sola, a mí que no me quieran venir a decir que me protegen, o si vamos a cenar con un hombre, yo pago mi parte, yo no necesito que él me pague mi parte, ni que me ponga la silla, etcétera, etcétera. Estamos en un proceso un poquitito crítico a ese nivel, ¿sí? Que esto no tiene que ver con que una mujer no pueda ser una mujer que se valga por sí misma, que tenga su profesión, sus estudios, con que pierda esa sensibilidad femenina propia, propia de su esencia, ¿sí? Después tenemos la fase de atracción genital, que es el momento más instintivo de los seres humanos, donde cuando aparece una mujer con esa energía emanada, lo que vamos a ver es que los varones van a querer estar cerca porque el instinto los lleva a querer fecundar. ¿Sí? Es bien animal, es bien animal, bien básica y bien instintiva, ¿sí? Luego tenemos una faceta que todas las mujeres conocemos, que es la fase de repulsión. La fase de repulsión, wow, es un problema. ¿Por qué? Porque eso se produce cuando nos enojamos, cuando estamos ofendidas por algo, cuando no se nos supo leer, cuando no se nos supo percibir, cuando no se tuvo ese cuidado y esa delicadeza, que por supuesto esto es bastante grande. Y yo aclaro también una cosa. En la escuela del cuarto camino, una de las cosas que el maestro insistía, y todos decían, sobre todo los varones, que siempre estaba a favor de la mujer, y él decía, yo no soy tonto, yo no soy tonto porque sé que ese es el camino, que todo hombre que está con su mujer, con la que es su esposa, su mujer, la debe conocer perfectamente, sin necesidad a veces de que ella misma lo exprese. Conocer cómo ovula, en qué momento ovula, cómo es su periodo, en qué momento. Es más, y quiero aclarar también, una mujer que no tenga más su periodo menstrual, que le hayan extirpado el útero en un momento determinado y de esa manera ya no tiene más su menstruación, esa mujer sigue teniendo su ovulación, sigue teniendo ese momento de ovulación que se tiene que tomar en cuenta, ser percibido perfectamente por ella primero y por ende por el hombre que tiene a su lado. Porque en este caso la mujer es manejada por todos los vaivenes que tienen que ver con el campo emocional. ¿Y qué sucede? La luna tiene una incidencia brutal en el campo emocional. Y si hay alguien que lo percibe perfectamente, es la mujer.
Tenemos varias, hay varios comentarios.
A ver,
Voy
a
leyendo.
ver.
Acá nos dice Sol. Buenas tardes. ¿Se puede saber desde la numerología si somos compatibles con la pareja?
Por supuesto. Una de las cosas que tenemos que ver es que nosotros, cuando trabajamos con la numerología a nivel transgeneracional, tomamos dos números. Uno es el número de alma y el número de personalidad. Eso es lo que yo le puse a mi lectura, ya que soy la creadora de esta línea llamada numerología transgeneracional. Bien, entonces, ese número del alma que se obtiene con la sumatoria de las vocales me va a mostrar la tendencia de la persona a nivel íntimo. La persona a nivel, cuando cierra la puerta de su casa y nadie la ve a nivel externo, ese número se ve reflejado ahí. Luego tenemos el número de personalidad, que es el número que se obtiene con las consonantes, y es la manera en que nos ve el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros conocemos una pareja o una posible relación, lo primero que vamos a ver es el número de personalidad, no el número del alma.
Sí, lo que primero se ve automático, digamos, ¿no?
Exacto. ¿Qué es lo primero que vendemos? Lo primero que vendemos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que nos vamos a encontrar con alguien, nos preparamos, nos arreglamos, damos nuestra mejor cara.
El yo bueno son tres
Bien.
tipos de yo. Cuando yo me
Bien.
presento con alguien, tengo una cita, vamos a tomar un café, vamos a comer, yo voy a contar, no porque hago deportes, no porque tengo tal título, no, o sea, es lo que se ve externamente, ¿no? Y entonces, bueno, la persona es lo primero, exacto.
Te estás viendo. Ahora, yo te voy a decir algo, Nico. Cuando vos vas viendo, cuando ya te vas haciendo, ¿cómo diríamos? A ver, sensible e intuitivo a la hora de observar la actitud, el modo que se mueve, los gestos de la otra persona, no te pueden mentir. Con la boca pueden decir determinadas cosas que pueden resultar bonitas, pero con los gestos, con la mirada, con todos los movimientos, ni les cuento si me escriben algo. Si a mí me escriben algo, encima de todo que ya le leo la imagen claramente, salta a la luz.
Había un ejercicio que hacía mi profesor Enrique Burón, que hacía pasar a la persona, la hacía sentar, ¿no? Tenía una silla de esas así largas, y el trabajo era que no haga nada y que se quede sentadita la persona, y él al movimiento que hacía ya hacía una decodificación. O sea, ¿entienden? O sea, la persona se sienta, ya en el hecho de cómo se sienta, qué brazo mueve, qué gesto, automáticamente es como que no hay manera de que la persona pueda ocultar, que acá viene el detalle, algo que está haciendo, ¿no? Entonces se cruza de piernas, se cruza de manos, algo va a hacer, o sea, no tiene que hablar, no es necesario que hable la persona.
Sí, lo que decís es verdad, Nicolás. Lo
Es
que decís es
solamente
verdad.
observar, exactamente.
Yo lo aprendí. Mis mejores maestros fueron la gente que atendí a lo largo de 40 años, que fueron miles de personas, pero fue mi gran aprendizaje. Yo aprendí, de hecho lo enseño en las clases, que en el momento que ya la persona me llamaba por teléfono para pedirme una consulta, el modo como me hablaba y cómo se presentaba ya me estaba dando una pauta. Después, el momento en que venía la consulta y yo abría la puerta, pero cuando abría la puerta yo leía todo. Por ejemplo, pasó una señora con un bebé en un carrito y el nene lloraba. Justo frente a la puerta una persona se cae. Voy a hacer toda la lectura pertinente porque entra dentro del campo de lo que esa persona me quiere mostrar inconscientemente.
Sí.
El caminito que yo tenía desde que yo abría la puerta de entrada del edificio hasta que llegaba a sentarse en el lugar donde yo la iba a escuchar, todo ese pequeño trayecto era para mí un néctar, porque todo lo que dijera en ese momento iba a ser usado en la consulta. Y de
Exactamente.
ahí yo obtenía muchísima información.
Tenemos otra pregunta de Vanina. Vanina dice, ¿qué pasa cuando las parejas se comunican desde el chiste? Por ejemplo, estás gorda, ja, ja, ja. No es un chiste, pero se hace reiterado.
Bueno, sí, una de las cosas que tenemos que ver es que el chiste, el sarcasmo, en realidad es una manera de decir lo que verdaderamente cree o siente, pero no lo dice de manera directa. Y si la persona en ese momento no se sonríe, una de las cosas que suele pasar es que dice, pero qué mal humor que tenés. Pero a vos no te cae nada bien. Y uno dice en ese momento, vos habrás visto, Nicolás, chistes que suben en las redes,
Sí.
donde son chistes que no se pueden traducir ahora en la radio, pero que ante la lectura de un hombre que le dice eso a la mujer lo mata, lo aniquila, dando un comentario de su vida íntima que lo deja nocao. ¿No es cierto? Entonces, evidentemente que cuando hablamos de broma, de chiste, ¿sí? Tiene que ser algo que nos podamos reír todos, pero no a costa de nadie.
A ver, y si en todo caso esta persona ve que su pareja está gorda, estamos hablando de algo, ¿se acuerdan que lo hablamos esto en el primer programa que hablamos de la pareja? Tiene
Sí.
que haber respeto. Y cuando hablamos de, una dice, sí, es básico, no, estas cosas no pasan a veces. Y no se queden con la pareja que uno la ve en una reunión social, que brindan, qué bien vestidos, van de la mano, porque
Así.
esto nosotros lo sabemos, como digo yo, lo que pasa detrás de escena, lo que pasa en esas cuatro paredes. Y hay cosas que son peores que una película de Netflix, ¿no? Entonces, detrás de esto, si ustedes ven que esa persona que eligieron como compañero o compañera de vida está teniendo un sobrepeso, en vez de decirle ni en chiste, como decíamos recién, porque el inconsciente no toma chiste, si uno ve que está con un sobrepeso, es más, lo he dicho en otro de los programas, es más fácil trabajar a nivel de decodificación biológica con un cáncer que con un tema de sobrepeso, un tema de obesidad. Hay muchas lecturas por qué la persona engordó, qué fue pasando internamente para llevar eso. Entonces, si uno supuestamente está con esa persona que es la que elige como compañero o compañera de vida y ve que tiene un sobrepeso, ¿qué puedo hacer yo? Vuelvo al tema del respeto, ¿sí? Vuelvo al hecho, si yo me pongo del otro lado, a mí me gustaría que mi pareja diga, qué gordo que estás, ja, 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 ¿no? Y en todo caso, si yo estoy viendo eso, ¿qué puedo hacer? Ahí donde está el otro casillero, la sensibilidad, ¿qué puedo hacer para llevar a la otra persona o acompañarla o hacer algo juntos, alguna actividad o darnos cuenta de la alimentación que estamos comiendo? Acá esto para hablar en otro programa, el tema de lo que es el tema de tener una buena salud, el tema de mantenerse más joven, o sea, bueno, ¿qué estamos comiendo? ¿Cuáles son nuestra dieta cotidiana? si estamos haciendo ejercicio físico o no, o sea, todo lo que es el autocuidado. Entonces, si yo estoy viendo que la persona que está conmigo no se está cuidando, y la estoy dejando que coma mal o que no haga ejercicio, o sea, ¿qué puedo hacer yo? En vez de reírme, decirme que está gorda, vamos a, no sé, nos anotamos en un gimnasio, vamos a hacer clase de pilates juntos, ¿querés que vayamos los domingos a caminar? Son 15 minutos por día de una actividad física, eso favorece a que el metabolismo esté mejor. Y es más, que esto lo hablamos fuera del programa, este científico que yo sigo, David Sinclair, él habla de 3 veces por semana, 3 veces por semana de hacer una actividad física que lleve a la persona a esa sensación de que como que me falta el aire, ¿no? Esa sensación de que hice un gasto energético importante, no, ahora no me acuerdo exacto la explicación puntual que él daba, que favorece también a un rejuvenecimiento celular. Entonces, entienden todo lo que uno puede hacer en favor de. Y si uno puede acompañar a la otra persona, hacemos ejercicio juntos. O sea, utilicen la creatividad. Esto no es un tema de plata. ¿Entienden, no?
Igual, Nicolás, convengamos que si una persona es la pareja, que generalmente suele ser el hombre que lo dice, dice qué gorda que estás. Discúlpame, pero ese hombre no la ama. Ningún hombre que ama verdaderamente a su mujer va a estar criticándola en este sentido. Es más, la mujer, sobre todo la mujer, que tiene kilos de más, más allá de que se pese o no en una balanza, sabemos que tenemos la ropa que nos indica esto no me entra o esto sí. Yo suelo decirle a mis alumnos, antes cuando atendía gente, es la pregunta es, decime rápido, ¿cuántos kilos te parece que tenés de más? ¿No? Si una persona, doy un ejemplo, me dice, tengo que bajar 30 kilos, yo ya sé cuál es el problema que tiene. Yo sé que tiene problema con un hijo. Yo sé que tiene problema con un hijo. Vamos a suponer que no tiene hijos. Sé que tengo que averiguar qué pasa con un hermano, por ejemplo. Pero en general es un tema con un hijo, ¿sí? Entonces, cuando yo reviso la historia de la persona y le empiezo a pedir, por eso obviamente, los datos del grupo familiar, cuando una mujer se siente taponada, limitada, no sé más qué hacer, me rebalsó, empieza el tema de la comida. Ahora, la comida es mamá. Siempre que hablemos de comida, hablamos de mamá. Entonces, quiere decir que en este sentido, la cantidad de kilos, sean 2 kilos, sean 20, sean 30, sean 15, es información para decodificar desde la numerología transgeneracional. Y gracias a eso, un terapeuta puede encontrar la manera de guiar a la persona mucho más rápido, sin necesidad de empezar a escarbar, de empezar a buscar por qué lado tiene que ser, porque ahora ya sabe. Yo recuerdo haber estado estudiando con Gabriel Castellà esos años, en el 2006 aproximadamente, y una de las cosas que yo hacía era, él contaba un caso, una historia, y él decía la edad. Decía, esta persona con esta edad, yo rápidamente decía, el problema es tal cosa, adentro mío, ¿no? El problema es esto. Y a veces yo, como Gabriel siempre fue muy generoso y muy amable, a veces cuando él decía una cuestión de la edad, decía, mi paciente tiene 39 años, yo decía, tengo que mirar a la abuela, tengo que ver una cuestión vinculada a la dentadura de su abuela. Y entonces él empezaba a contar que su antecesora mascaba el cuero. Mascaba el cuero y al mascar el cuero se iban debilitando los dientes. Y ahí empezó toda una lectura muy interesante, pero que a mí, uniendo la lectura del doctor Herminio Castellá con esto, era fantástico.
Sí, seguimos, hay más preguntas, va,
Dale,
más.
vamos.
Imelda nos da dos mensajes, bueno, ella dice, tanto hombres como mujeres se dan como lo que son seres, exactamente, ¿no? O sea, dentro, delante mío hay un ser humano, hay una persona, ¿sí?
Sin lugar a dudas.
Eso es el respeto que hay un ser humano delante de uno.
Sin
Después
lugar
ella
a dudas.
nos dice que ella no tiene esa complexión, cuando hablábamos de esto de la complexión de la mujer, dice que no tiene caderas anchas, tampoco mi hijo nacieron por cesárea y tengo hombros anchos. Son características, obviamente, ¿no? No digo que sean, no hay que tomarlo general para todos. Hay una tendencia, ¿no? Observemos los datos con tendencia, ¿no? Bien. Después tenemos acá un mensaje de Dana que dice: Hola, creo que son tiempos difíciles también por las redes sociales, donde todos se muestran bonitos y superados, entre paréntesis, con algunos filtros en las fotos, y los likes desvirtúan todo y generan celos, inseguridades, etcétera.
Sí.
Saludos y gracias por la propuesta. A ver, en relación a esto hay un tema que es importante. Esto divide la gente que tiene un nivel elevado de conciencia y la gente que tiene un nivel de conciencia, digo la palabra como lo decíamos en el programa de los viernes de co-creadores, que decía el doctor Grabovoi, en relación a un nivel ordinario de conciencia. Cuando digo, se dice
Exacto.
ordinario es básico, elemental, ¿no?
Básico,
Entonces,
sí.
¿por qué cuesta tanto, no? Lo digo no solamente para el tema de la pareja, uno ve una foto de alguien y uno dice qué bien que se los ve, se casaron o se van de luna de miel o la casa linda que se compraron, etcétera, ¿no? ¿Qué dificultad hay para muchas personas, no digo todas, pero para muchas personas, de ver eso en vez de una inspiración, como diciendo qué bueno, o tiene mi edad y miren lo que logró, ¿no? O sea, o una superación, ¿no? Y de repente tomarlo eso como un envión para uno generarlo y para uno proyectarse en algo parecido, como diciendo, la tomo como referente o lo tomo como referente, ¿no? Me hace bien ver
Así
que
es,
alguien logró algo que yo todavía no lo tengo, ¿no?
así
Pero el
es.
campo me lo está mostrando como diciendo que es posible, ¿no? Bien.
Estoy
Y
de
lo
acuerdo.
otro, que si la persona no tiene un nivel elevado de conciencia y ve estas cosas, fotos con filtros, etcétera, ¿no? Exceso de mucha felicidad, lo ve que le produce un malestar, le produce envidia, celos, ¿no? Yo me acuerdo también que hay un detalle, y esto presten atención. Si ustedes en algún momento habrán visto algún video, alguna charla de esta psiquiatra, Marian Rojas Estapé, cuando ella
Sí.
contó un caso de una paciente que atendía, una influencer, que tenía más de 1 millón de seguidores, entonces estaba en el consultorio con depresión, creo que tomaba drogas, alcohol, engañando al marido, una situación bastante caótica, ¿no? A nivel personal. Entonces, un momento mira la hora y dice, ¿puedo ir al baño? Sí. Cuando sale del baño se había maquillado, se había pintado los labios y se pudo sacarme una foto que tenés un cuadro lindo atrás. Sí. Se saca la foto y enseguida la sube a las redes. Entonces sube la foto y atrás los comentarios. Qué buena que sos, ídola, sos un ejemplo de vida, vamos. Entiende, ¿no? Entonces, también para que presten atención a veces que no todo lo que se sube
No.
realmente es real, sino que a veces es armado. O el hecho de qué es eso, porque hay mucha gente que sube cosas en las redes porque tiene que cumplir la cantidad de, no sé, de fotos, de videos, digamos, ¿no? Para
Así
mantenerse los likes arriba, ¿no? Es más,
sí.
hay un capítulo de esta serie que la recomiendo, tiene capítulos buenos, otros no tan buenos, que se llama Black Mirror, que está en Netflix. Y hay un capítulo de Black Mirror que habla en un hipotético futuro que la gente vive de los likes. O sea, que cuanto más likes tiene la persona, son como créditos. Entonces, si tiene determinados likes, puede viajar en primera clase, por ejemplo, en avión. Si tiene menos likes, viaja en turista, ¿no? Entonces, cada persona está con su celular, entonces esa mujer saluda a la vecina, la saluda de manera falsa, la vecina le responde el saludo falso y entre las dos se dan su like, entonces siguen sumando.
Claro, claro,
Pero
claro.
cuando empiezan a ser transparentes y ella empieza a decir lo que siente, empieza a perder los likes, ya no puede viajar en primera clase, empieza a
Claro.
perder, digamos, ¿no? Hasta termina presa, ¿no? Entonces, observemos también esto, ¿no? De que hay gente que vive su vida también a través de las pantallas.
Así es.
Es otro, a ver, estamos hablando de cosas que podemos hablarlo en otros programas, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de que las pantallas nos ofrecen luz, imagen, sonido, todo lo que capta el cerebro, todo lo que nos puede dar un exceso de dopamina. Y a una persona que no se siente bien anímicamente, una persona que no está pasando un buen momento, es una adicción importante. Es más, se trata
Sí.
como si fuese una persona cocainómana, a ese nivel. Miren, miren
Sí.
lo fuerte que es la información, ¿sí? Entonces, prestemos atención a eso, sobre todo cuando entramos en un casillero que es el que nosotros tenemos que trabajar, si es el de la pareja, si es la parte económica. Entonces, de repente, ¿nos hace bien o no nos hace bien ver eso en la pantalla? ¿Me inspira o no me inspira? ¿Lo veo real o lo veo ficticio? ¿Me hace bien seguir a esta persona o hay algo que no me está cerrando? ¿Entienden? O sea, no tenemos que tener una lealtad ciega frente a determinada persona o programa o etcétera, digamos, ¿no? O canal. Prestemos atención. Y creo que también llegar a ese nivel de discernimiento, que no todo es para todos. Sí podemos elegir.
Una de las cosas que yo solía hacer cuando era pequeña era jugar con una cosa que yo había inventado. Y en esa manera de jugar mía personal, era ver a cada persona que se cruzaba por mi camino y ver siempre algo bonito en esa persona, siempre. No importaba si esa persona era gorda, muy petiza, o enano, o muy alto, le faltaba un brazo. No, yo siempre, mi gran desafío era que mis ojos, mi percepción, mi mirada fuera a observar algo bonito de la otra persona. Con lo cual, eso que empezó como un juego, en realidad después sirvió para mi vida en general y para mi trabajo, donde muchas veces yo veía otra cosa de lo que veían otras personas. Yo veía una persona diferente delante mío, porque era como que pasaba capas, como que traspasaba esas capas que de alguna manera tenían que ver con lo que la sociedad solía ver. Y entonces, en este sentido, hay algo que es, a veces puede haber, hablo desde mí como mujer, ¿no? Puede haber un hombre que no es bonito, que no es atractivo, pero que es muy inteligente, que es caballero, perceptivo, que le da, que le brinda ese lugar a la mujer que tiene al lado. Una mujer queda encantada. Una mujer queda absolutamente encantada y subyugada. No así con el tipo de hombre que trate de avasallarla, pero acá entra un punto que es importante. ¿Por qué se actúa de esta manera? ¿O por qué inclusive una mujer es capaz de elegir un hombre para que sea su pareja, un hombre que sea avasallador o hasta narcisista? Porque esto tiene que ver con su historia original, con su historia de base, con lo que vivió siendo pequeño o pequeña, ¿sí? Pero lo cierto es que si estamos hablando de cierta normalidad a nivel psicológico y emocional, una mujer puede elegir un hombre con estas pautas y sentirse profundamente atraída y que no sea ese hombre elegido por todas, entre comillas, porque es capaz de ver en la profundidad de ese ser. Y acá hay otra cosa que es vital. Conversar con la otra persona, sea un hombre o sea una mujer, significa que cómo es el diálogo en el sentido de cómo cuenta su historia. Yo siempre digo, si esa persona habla mal de una relación de pareja que ha tenido anteriormente, ya está, no hay más nada que agregar. ¿Por qué? Porque lo mismo que hizo antes, tarde o temprano lo va a hacer nuevamente. Esto habla de esa ética, ese respeto, esa actitud de cuidado, pero ese hombre que critica, que no sé, que denigra a la mujer, que inclusive quizás es la madre de sus hijos, pero que
Sí.
están divorciados, bueno, ya está, no hay más que seguir.
Sí, acá Sofía dice, igual muchas veces te dicen, estás más gordita y él es un señor panzón, dice, ¿no? Se responde jaja.
Ahí está, ahí
¿No?
está. Por eso, vos fíjate, para contestarle a nuestro oyente, uno podría contestarle rápidamente, hacerse astuta en el arte de responderle otra grosería, pero la verdad que no nos sirve y no nos ayuda. Pero sí uno puede llegarle a decir, la verdad, no necesito que me digas eso. Porque yo ya me doy cuenta. Entonces, si tuvieras un poquito de delicadeza, te guardarías ese comentario y en todo caso me preguntarías, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué cosa no estoy viendo que no me hayas comentado? Eso es muy diferente a
Sí.
decirle, estás más gordita, porque es bastante peyorativo.
Sí. A ver, es como en cualquier aspecto, digamos, ¿no? Ay, qué vieja que estás, qué arrugado que estás, cuánto que se te cayó el pelo. A ver, vuelvo al punto, ¿no? Piensen en esa otra persona. Digo, calculen si les daría placer engordar de más, tener 20 kilos de
Por
más,
supuesto.
que se le haya caído todo el pelo, que tengan más canas, como diciendo, no es gratificante escuchar eso, ¿entienden? Y después hay un punto, fíjense, sin ir más lejos, ese tipo de personas, ¿qué pasa con el entorno? No lo quieren o no la quieren, ¿entienden? O sea, ahí está en detalle, ¿no? O sea, y es más, una de las cosas que observé en relación a veces a esto, amistades de mucho tiempo, que uno sigue sosteniendo y de repente vos decís, ¿querés irte un fin de semana largo con tu amiga que lo único que hace es criticar a los hombres porque está sola? ¿No? Bueno, nos une el hecho de que las dos estamos solas. Ahora bien, ¿qué productivo puede salir un fin de semana para compartir juntas donde la otra persona ve todo negro, todo gris, no hay hombres, son todos infieles, son todos maltratadores, ¿no? Y de repente esa persona elige irse de un fin de semana con una conocida del trabajo que la vio dos veces, ¿no? O
Claro.
sea, jugarse, entrar en esa incertidumbre, ¿no? Como si no sé qué va a pasar un fin de semana con alguien que no conozco. Y sin embargo, pasarlo bien, enterarse de otras afinidades que tenía esta compañera de trabajo y realmente, ¿no? Pasarlo de otra manera totalmente distinta, ¿no? Entonces, creo que eso también es un autocuidado que uno tiene que tener. Obviamente que a veces no es fácil porque son amistades de mucho tiempo o familiares también, ¿no? O sea, gente cercana. Entonces, el hecho es hacer esa asepsia, poner ese orden, poner esos límites, de realmente entrar, ¿no? Como diría esta psiquiatra María Rojas Estapé, encontrarse con personas vitamina, personas que realmente levantan el ánimo, personas que realmente, a ver, son realistas, o sea, ¿qué es? Veo la realidad, veo que estás más gorda, veo que estás más gordo, veo que estás canoso, canosa, pero realmente encuentran la veta, lo pueden tratar de una manera que realmente no cae mal o no es desagradable o nos da herramientas para mejorar. O sea, que se puede poner de igual a igual.
Por eso, una de las cosas que uno diría es que a veces estar en compañía de alguien para no quedarse solo es muy triste. Es verdaderamente elegir a un compañero o una compañera por empatía, por afinidad, por comprensión, por cosas en común, por aprendizaje, porque acá hay algo que es muy interesante y uno hoy lo puede ver rápidamente. Cuando uno está en una pareja o en una relación que no es buena para uno, uno se pone mal. Uno no está bien en su aspecto, en su actitud. Uno no crece, no se desarrolla. Cuando uno está con la pareja adecuada, uno empieza a sentir que se libera, que va desarrollándose, que va abriendo su conciencia, que quien está al lado de uno fomenta el crecimiento personal. No necesitamos preguntarle a nadie si esa persona es para nosotros.
Hay algo que decía este terapeuta Walter Rizzo, ¿no? Que se dedicó
Sí.
mucho a este tema de parejas, el tema de los vínculos y relaciones. Y él decía esto: plantearse tres preguntas. La primera es: ¿te quieren de verdad? La segunda: ¿si te autorrealizas en la relación o es un obstáculo para tus metas personales? ¿Sí?
Claro,
Y
claro.
la tercera es si sientes entusiasmo por lo que haces junto a tu pareja. ¿Sí?
Claro.
Me parece interesante de, digamos, ¿no? Para plantearse esas preguntas. Y recuerden esto, que armar una lista, no es necesario que uno la escriba, pero obtener una lista mental de todas las cosas buenas que tiene esa persona y todas las
Así es.
cosas malas que tiene esa persona. Porque hay un detalle, después cuando la persona llora porque se separó, ¿no? Y esto, que el otro, decir, bueno, si esas cosas buenas, como él, como este terapeuta decía, no, porque no era borracho, no, porque no me pegaba, no, esas cosas no. Estamos hablando de las cosas realmente, cualidades buenas que haya tenido esa persona. Y de repente pone en la lista todas las cualidades negativas, y son muchas las cualidades negativas, nos damos cuenta de que probablemente un pilar de esa elección, de esa relación, era desde la carencia. Y si yo elijo desde la carencia, es desde no estar solo, de no estar sola, desde traumas infantiles, pero no estoy viendo realmente esa otra persona. O sea, en síntesis es, uno está llorando por un fantasma, está llorando por cosas que ya, probablemente esta persona ya no las tiene. O fue al principio, que a veces la persona se enoja porque uno dice, cambiaste rápidamente. No. El tema es que ese primer periodo de la relación es el de enamoramiento, y cuando uno
Así.
está en la etapa del enamoramiento es como una droga, como él dice, ¿no? Como la persona está drogada, literalmente, y hay cosas que no va a ver. Cuando empieza a bajar el nivel de enamoramiento, ahí empieza la pareja, ahí empieza a desplegarse el terreno de la pareja. Por eso ahí vienen las fricciones. Ay, no, pero esto que el otro, bueno, eso se ve compartiendo más cosas y conociendo más a la otra persona. Y viendo todo, a veces todas las cosas que uno va adornando, que en realidad era la fantasía que uno tenía y no lo que era delante de esa otra persona, que ahora uno la está empezando a conocer.
Así es.
Tenemos, hay una preguntita más, va una pregunta más y nos quedan 4 minutitos.
Dale.
Darío nos dice, bueno, muy interesante el tema, y dice acá, si una pareja nos engaña y lo descubrimos, ¿lo va a volver a hacer si lo perdonamos? Pregunta.
Bueno, acá evidentemente es un problema de ambas partes.
Exacto.
No es un problema solo del que
No,
engañó,
no. Exacto.
¿sí? O sea que acá yo diría que no me tengo que preocupar tanto por el otro, de lo que hizo, sino porque yo estoy al lado de una persona así.
Sí.
No tiene que ver con que perdono o no perdono, tiene que ver con cómo puede ser que yo esté al lado de alguien que es capaz de engañarme. ¿Qué explicación hay? O en todo caso, acá sería bueno, más allá de todo, hacer una terapia para ver qué dice el otro y qué digo yo, más allá de lo que sea después el final, si continúan o no continúan. Pero lo cierto es que ahí hay algo que se tiene que resolver de las dos partes. No hay un bueno y un malo. En todo caso, es como un ensamble que encaja perfecto y que esa persona me está mostrando algo que yo no pude ver hasta que pasó lo que pasó.
Sí, ese es el punto. La gente siempre busca víctima y victimario, bueno y malo. Y en realidad, en una relación de pareja, no se ve eso. Se habla de buenas o malas relaciones de pareja. Eso es lo que uno tiene que comprender, ¿no? Enseguida es como que uno toma partido, ¿no? Sobre todo a veces la gente de afuera, no, pobrecita, no. Estamos hablando de una relación que no es buena, ¿sí? Y a veces aparece un tercero o una tercera en discordia porque hay algo que no está funcionando bien en ese vínculo, ¿no? Porque, a ver, uno de los temas, ¿no? Nos ha tocado tener que trabajar con personas que han sido infieles. Y una de las cosas que yo he escuchado, estoy hablando desde mi experiencia en la consulta, es que detrás de eso, esas escapadas o esas salidas, hay otra persona que lo miran con buenos ojos, que le dice qué linda que estás, que le hace un masaje, que le pregunta cómo le fue en el trabajo. ¿Entienden a lo que quiero llegar? La gente cree que es solamente la parte sexual, ¿no? Bien. Pero hay otras características que tienen que ver con eso, digamos, ¿no? Que de repente, a lo mejor en la relación se fue deteriorando, donde a lo mejor hasta los dos son infieles también, digamos, ¿no? Entonces, que el hecho es que hay algo que se perdió, hay algo que se deshilachó, o a veces si tienen hijos, los hijos crecieron y se van, y el sostienen a los hijos, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de variables para ver por qué se produjo ese distanciamiento. Y si no se puede resolver, porque hay esto, uno tiene que fijarse también una meta, un objetivo, se dialoga. Estas decisiones de una separación no son unilateralmente, no es, agarro la valija y me voy. Se puede dialogar y proponerse a ver si pueden salir adelante. Y si no es así, como decía Joan Garriga en relación al tema de la pareja, porque realmente te quiero, me separo de vos.
Tal
Porque
cual,
yo sé
tal
que te
cual.
estoy haciendo un daño y yo quiero verte bien a vos y te estoy respetando y tengo sensibilidad frente a vos. Y por eso sé que ahora tenemos que seguir en caminos distintos.
Fíjate, Nicolás, y ya sé que vamos
Y
cerrando,
ya estamos en
que
55.
a veces hay parejas, me ha tocado atender por años, a una mujer que engañaba a su esposo y el esposo la engañaba a ella. Pero ella engañaba al esposo con un hombre muy conocido, que era un poeta, que era 30 años mayor que su esposo, que no era desde el punto de vista sexual, pero ella quería escuchar las poesías que él le escribía y cómo le hablaba.
Sí, tal cual. Así que bueno, en las redes Graciela López Abad, en las redes Nicolás Dañolo nos pueden encontrar y nos veremos el lunes que viene en un nuevo programa de Maitri con buenas informaciones. ¿Sí?
Y síganos por TikTok, por Instagram, ¿sí?
Exactamente, en las redes.
Información. Y va a haber más.
Y va a haber más, exactamente. Que tengan buena semana. Chau, chau.
Chao para todos.
Comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Dañolo, psicólogo, Puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.